Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra que se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esa libertad, ¿y cómo vamos a usar la libertad? Creo de que no hay cosa más hermosa que sentirse libres, ¿no? Hoy están los muchachos terminando sus clases en las diferentes escuelas y en las diferentes instituciones educativas, colegios, y ¿saben qué dicen los patojos? ¡Bah! ¡Libre! ¿Por qué? Porque ya no se tienen que levantar temprano, porque ya no tienen que entregar tareas, porque la mamá no le está diciendo: mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, bañate, mijo, lávate las orejas. Y el patojo está feliz porque está libre. Y se levanta a las 11 de la mañana. ¡Ah! Esa libertad es la que todos quisiéramos, simplemente hacer lo que nos da la gana. Y como aquel patojo irresponsable, no sabe que aunque terminaron las clases, pues hay tareas que hacer, ¿o no? No es solo hacer las clases, no es solo cumplir con un compromiso de exámenes. Necesitamos entender que en la vida hay una serie de responsabilidades y que no es simplemente el tener esa libertad, el hacer cosas que realmente están desubicadas dentro de un orden. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Todos deseamos ser libres, ¿o no? Terminamos una tarea y nos sentimos libres. Terminamos el culto y cuando hoy que nos vayamos acá de la iglesia, la verdad es decir: ¡ay, nos zafamos de los hermanos de la iglesia central! ¡Somos libres!, van a decir los hermanos. Ya no hay tamales que hacer y qué sé yo. La libertad es una extraña sensación en la cual como que terminé algo. Como que una responsabilidad ahí acabó. Cuando se le casaron todos los hijos a uno, ¿verdad, hermano? ¡Ahora qué rico!, dice uno. Lo que no sabe es que hay que ver nietos también. Y hay que enseñarlos, hay que educarlos. De manera que la libertad en sí hay que interpretarla bajo un concepto totalmente diferente. La libertad entonces no es hacer lo que yo quiera, sino entender la responsabilidad que tengo para administrar la libertad. Esa libertad en la cual cada quien debe de saber manejarse dentro de la sociedad, manejarse dentro de la iglesia, manejarse dentro de la casa, en una libertad que no es libertinaje. Y es lo que quiero que logremos entender en esta tarde. No es liberarme de responsabilidades, sino al contrario, tener más responsabilidades. Alguien me dice: yo quisiera tener un mi negocio, dice la gente, ¿no? Y yo quisiera tener una mi empresa, y qué bonito, así yo tengo mi horario, así yo hago esto, y yo hago lo otro, y yo voy a mandar ahí. Qué bonito suena, ¿no? Pero tener un negocio significa más responsabilidad que ser un empleado. Hermano, qué suave la vida usted, ¿verdad? Ya no va a trabajar, si usted no quiere no va a trabajar, sí, pero ese día no como. Porque no es simplemente el no ir a trabajar, sino que la libertad consiste en poder evaluar mis responsabilidades con esa libertad. De ahí que es más difícil tener una empresa. Ahora hay que mantener empleados, ahora hay que mantener un horario. Y bueno, yo les digo, tengo que 45 años casi de ser, digamos, de trabajar por mi cuenta y nunca he faltado al trabajo. Tengo posibilidades, sí, pero así porque un día no quiera ir, no. Cada quien vamos adquiriendo una, en nuestra libertad vamos adquiriendo una responsabilidad. De manera que al venir a la libertad me interesa que logremos entender esto. que tú eres esclavo sí o sí, y naciste esclavo sí o sí. Desde el momento en que estás en este cuerpo físico, eres un esclavo de tu cuerpo. ¿Nos da sueño o no? Nos da hambre. ¿Ya tienen hambre, hermanos? Amén, dicen los hermanos. Nos da hambre, nos da cansancio. ¿Ah? Ya somos esclavos, ¿no? Que todos los patojos acaban de desayunar y hay que almorzar otra vez, ¿verdad, hermano? Y traes algo de comer ahí. Somos esclavos del estómago. Somos esclavos de las pasiones. Somos esclavos de los sentimientos. Y lo más triste es que somos esclavos del pecado. Y a eso quiero ir en esta tarde, precisamente. La esclavitud, entonces, es un fenómeno inherente al hombre. Eso quiere decir que nosotros nacimos esclavos y crecemos esclavos y seguimos esclavos, creemos ser libres y queremos liberarnos y seguimos esclavos. Cuando la mamá le dice a la hija a los 12, 13 años, echa las tortillas, mija, mira que hay que lavar, y entonces se consigue un chorreado por ahí, ¿verdad? Que ni sabe ni qué, cómo trabajar ni nada, y le dice: yo me voy a ir con él porque ahí voy a ser libre. Se va con él y ahora no solo tiene que barrer, trapear, sino que aparece un chiris, dos chirisis, ocho chirises, y hay que darle comer a ocho. Antes era uno a dos, hoy es a ocho. El marido no le da gasto y simplemente pasó de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud, y sigue esclavo, porque la libertad no consiste en liberarme de una responsabilidad. Quiero decirte algo: los patojos se van de la casa porque quieren ser libres. La gente se va de su trabajo porque quiere ser libre. Pero la esclavitud está dentro del hombre mismo. Y quiero que interpretemos precisamente esta tarde lo que significa esa libertad. Puse estos ejemplos porque creo que el hombre por naturaleza viene esclavo. La palabra de Dios es tan clara y dice el salmista David: en pecado me concibió mi madre. ¿Y saben qué otra cosa dice? La necedad, que es sinónimo de pecado, está ligada al corazón del muchacho. Tú naces malo, tú naces esclavo, naces rebelde, naces haragán, o ha visto usted un patojo bien chispudo. Son haraganazos. Son malcriados, son contestones. O hay alguno de sus hijos que sea 5 estrellas de educación. Anda, mi hijo, solo a mí, hombre. Y alegar, ¿no? Cada uno de nosotros venimos ligados, esclavos, a un carácter. Somos rebeldes, somos contestones, somos revolucionarios, nunca estamos de acuerdo en nada. Hay una esclavitud dentro de nosotros y es importante que entendamos esto entonces. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Hay que cambiar eso. Somos esclavos de eso. Somos esclavos de las pasiones. Cuando las muchachas se pegan una gran enamorada, qué esclavitud la que tienen ahí. Y los muchachos, no digamos, ¿verdad? Cuando se enamoran dos muchachos, ahí están en el teléfono, ¿verdad? Todo el tiempo. Y ahí se miran, y se miran, y se miran, y van de regreso, y se miran, y en la noche están todavía: espérate que mi mamá me va a oír. ¿Verdad que sí? Y debajo de las sábanas. Eso se llama esclavitud, ¿me entiendes? Todo lo que nos liga a algo es esclavitud. Lo más lamentable es que el hombre está atrapado en una esclavitud, y la esclavitud de las esclavitudes se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? El no querer hacer la voluntad de Dios. Es que nuestra vida está ligada a las maldades que el mundo nos enseña, al egoísmo y a vivir una vida disoluta en contra de la voluntad de Dios. Nacemos esclavos, hermanos, y ser libre no es la cosa más fácil que hay. Ser libre significa morir de verdad. Ser libre significa poder entender. De manera que existe dentro de nosotros un proceso de libertad. Naciste esclavo, creciste esclavo, has llegado a una fórmula quizás muy madura según tú, pero sigues esclavo. Los hombres son esclavos del licor, del tabaco, de los vicios, de las pasiones, de las sensualidades, son del sexo ilícito, la gente es esclava del dinero, de la avaricia, esclava del mismo trabajo. Somos esclavos porque esa forma de vida hace que el hombre nunca se acerque a Dios. Ahí estamos, queremos horas extras para trabajar. Y dice, es que estoy haciendo algo bueno, estoy trabajando. Bueno, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Cuando uno encuentra la vida en algo, automáticamente es esclavo de aquello. Todas las pasiones humanas son una esclavitud dentro del hombre. Ahora, ¿cómo poder ser libre precisamente? La libertad entonces no es liberarme de una responsabilidad. La libertad es realmente encontrar a través de la verdad de Jesucristo cuál es el camino en el cual yo soy feliz, soy libre para poder alabar a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder obedecer a Dios. Ahora, eso es un imposible para el hombre. Hermanos, nosotros no podemos obedecer a Dios con esta carne. No se puede. ¿Cuántas veces has luchado por dejar el pecado? Y no es posible. ¿Cuántas veces has luchado contra tu carne? Quieres ser libre de aquello y vuelves a caer en lo mismo. Insistes en querer ser libre y sigues esclavo nuevamente. Es que la libertad no es un proceso humano, es un proceso espiritual. Y quiero que entendamos a la luz de la palabra qué significa entonces esa libertad con la que Dios nos ha llamado. Tienes que reconocer, en primer lugar, que naciste esclavo. Y que no puedes ser libre por ti mismo. Que necesitas alguien que te haga libre. Cuando un esclavo, un preso está dentro de una cárcel, él no puede abrir su cárcel. Tiene que venir un carcelero y abrir la cárcel. Tiene que venir alguien de afuera y poder abrir la puerta para que tú salgas a la libertad. Pero si tú estás preso porque cometiste un crimen, cometiste un delito, si te abren la cárcel no es para que vuelvas a ir a matar a alguien. Tú vas a ser libre para escoger hacer la voluntad de Dios o no la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Veamos entonces lo que la palabra nos dice acá, precisamente en ese término de la libertad. San Juan capítulo 8, versículo 31, nos habla de algo tan especial. ¿Cómo inicia entonces el proceso de la libertad? La enseñanza se llama Usemos bien la libertad. ¿Tú has sido libre dentro de la iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Pero eso no ha sido nada más de la noche a la mañana. El proceso de libertad se tiene que dar en tu vida todos los días y tiene que ser renovado en el espíritu cada día para ser libre cada día de una nueva esclavitud. El mundo inventa cualquier cosa para hacerte esclavo. Si no, miren estas cositas. ¿Quién puede vivir sin esto? Hace, ¿qué? 20 años, 30 años, esto no era una esclavitud. Hoy es una esclavitud para los hombres. De manera que tenemos que ser renovados de nuestra mente y de nuestro espíritu para poder entender realmente los propósitos de Dios y entender que debemos de ser libres todos los días de cada cosa que nos quiera hacer esclavos. Acá, ¿cómo inicia el proceso de la libertad? ¿Reconoces que eres esclavo? ¿Reconoces que eres nacido en esclavitud? ¿Que eres, no eres libre cuando naces? ¿Que estás ligado a un cuerpo físico? ¿Que estás ligado a tus necesidades? ¿Que estás ligado a tus pasiones? Ahora necesitas ser libre porque has desobedecido a Dios. La principal pérdida de la libertad está en que el pecado domina tu vida. El no hacer la voluntad de Dios es parte del cada día de cada hombre. ¿Cómo poder ser libre del pecado? Porque quiero que enfaticemos la libertad en ser libre del pecado primeramente. Veamos acá en San Juan capítulo 8. Aquí habla de algo tan importante. Es ese proceso de libertad divina. 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes son los judíos que han creído en él? Ustedes, ¿no? Nosotros, sí. Hemos creído en él. Pero no basta con creer en él. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el proceso de Dios. Dice, si vosotros permaneciereis, ¿en qué dice? Tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Tú aceptaste el don de la salvación en tu vida. Tú aceptaste el perdón de tus pecados. ¿Pero qué tienes que hacer? Permanecer, ¿en qué dice? En mi palabra. Lo que platicaba precisamente Mario ayer. Permanecer en ese sentimiento, permanecer en esa obediencia, permanecer en la palabra de Dios tal y como está definida. Acá dice, entonces dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. No todos habían creído en él, pero había unos que sí creyeron en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué va a suceder? ¿Qué significa ser discípulo, hermano? ¿Ah? Seguidor de las disciplinas, seguidor de una forma de vida, es hacer las cosas que el maestro hace, es seguir el camino y la ruta que el maestro lleva, eso es ser discípulo. Ser discípulo no es un simple alumno por ahí, sino es alguien que está a la par del maestro, que mira lo que el maestro hace, que mira lo que el maestro dice, que oye, que piensa, analiza y hace lo que el maestro dice. De manera, hermanos, que no basta, como decía precisamente la enseñanza hoy, únicamente con que tú hayas levantado la mano dentro de la iglesia. Tienes que permanecer en la palabra para entrar a ese proceso espiritual. ¿Tú quieres ser libre? Tienes que permanecer en la palabra. Tienes que aprender a ser discípulo. Tienes que aprender a seguir continuamente, aprender de nuevo cada día, entender la voluntad de Dios cada día, porque cada día hay nueva oportunidad para pecar. El mundo, repito, va a presentar nuevas opciones, nuevas oportunidades, las tomas o las dejas. Dice, entonces cuando tú eres discípulo del Señor, ¿qué pasa? ¿Conoceréis qué? La verdad. ¿Y qué dice? ¿Y la verdad qué? Es importante. Y si ustedes se dan cuenta que hay un proceso espiritual. Hago resumen. Naciste esclavo. Naciste pecador. En pecado te consiguió tu madre. Tu naturaleza original es de pecado. Y el pecado significa muerte. Eso significa esclavitud, eso significa pérdida de libertad, porque estamos condenados a la muerte. Esa libertad que Satanás ofrece es muerte. Si estás en esa línea y has encontrado a Jesucristo, has encontrado quizás la ruta para poder ser libre, ahora entra en el proceso espiritual. A los que han creído tienen que estar, ¿cómo que dice? Discípulos. Primero ver la palabra, seguir el discipulado de Cristo y luego al estar dentro de esa palabra y seguir esa palabra, tú te conviertes en un discípulo del Señor y tú vas a conocer ¿qué? ¿La qué? Quiere decir que el hombre estaba engañado y la esclavitud es vivir en engaño, ¿sí? Creer que algo es bueno y para Dios no es bueno, creer que algo es malo y hacerlo malo. Eso significa esclavitud. El hombre en el huerto del Edén lo que perdió fue el discernimiento del bien y del mal. La capacidad para decir esto agrada a Dios, esto ofende a Dios, esto da vida y esto da muerte. Nacemos esclavos del pecado. Y para poder entrar a ese proceso espiritual necesitamos conocer la verdad. El hombre estaba sumido en delitos y pecados, y dice la palabra que una nube densa cubría y de mentira cubría toda la faz de la tierra. A través del conocimiento de la palabra que trae Jesucristo, Él es la verdad, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando vemos claramente la labor espiritual de Jesucristo en nuestra vida, vemos que no es un simple Jesús que vino por ahí, es un ejemplo de vida. Y cada uno de nosotros tenemos que ser imitadores de Él. El apóstol Pablo dice: señores, sean imitadores de mí. ¿Pero qué dice? Así como yo lo soy de Cristo. ¿Me entienden? El proceso consiste en ponerle coco sentido quién era Jesús, de qué hablaba Jesús, qué hacía Jesús, cómo se comportaba Jesús. Y tú detrás de esa ruta, no solo de pensamiento, sino en un actuar. El Evangelio es vivo, hermanos. El Evangelio es activo. El Evangelio es tomar decisiones. El Evangelio es decir cambio de ruta, cambio de pensamientos. Ahora, este es un milagro. Y ese milagro se va dando a través del oír la palabra de Dios. Dice que por el oír, ¿qué dice? Viene la fe y el oír de la palabra de Dios. De manera que el conocimiento de la Escritura va a hacer que en nuestra mente empiece un conflicto. Cuando llega la palabra a tu vida, empiezan grandes conflictos. ¡Hala! Tengo que dejar esto. ¡Hala! Tengo que dejar lo otro. ¡Hala! Y esto sí está difícil. ¡Hala! Y eso está duro. Viene una prédica y no la puedo vivir. El apóstol Pedro se confronta con la verdad que Jesucristo habla y le dice, Señor, le dice, esto que estás predicando, yo no lo puedo vivir. ¡Dura es esta palabra, Señor! ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, tienes libertad, te puedes ir, no hay problema. ¿Y a dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando nosotros entendemos entonces que la libertad empieza a través de conocer a Jesús, conocer su palabra, entenderlo, seguirlo, ser discípulo de Él, permanecer en ese discipulado, entonces vamos a ir conociendo la verdad. De manera, hermanos, que la verdad no llega como algo así, 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 como que ya llegó. A veces necesitamos tener fuertes experiencias y por eso vienen las pruebas a nuestra vida. A veces hay que tener que irse a vivir 17 años a Estados Unidos para poder entender y asimilar la voluntad de Dios en nosotros. A veces necesitamos ir a que sea un accidente de tránsito. A veces necesitamos una enfermedad dura. A veces necesitamos un trato de Dios. A veces necesitamos que la palabra realmente la pueda evidenciar en mi vida a través de un milagro, a través de un problema, a través de una tribulación, a través de una duda. De manera que el proceso espiritual de la palabra en nosotros, quizás al principio sea una siembra. La palabra es una siembra en nuestra vida, pero es un proceso espiritual. Anoche oíamos muchos testimonios. Nuestro hermano Edgar López se desaparece un montón de años, pero había una palabra ahí, una palabra que oyó, una palabra que vivió. Y aunque se apartó, hoy viene porque sabe que esa semilla que estaba ahí hizo algo en su vida. Esa fe reaviva. El proceso de Dios entonces no es igual para todos. A veces necesitamos, con el perdón de mi Dios, pero a veces necesitamos salir afuera, salir al exterior, quizás ser apaleados por la vida, quizás hasta experimentar el pecado en nuestra vida para poder valorar y entender la voluntad de Dios en nosotros. A veces necesitamos ser humillados, a veces necesitamos ser golpeados. De manera que no es simplemente el oír la teoría de que Jesús, lo que Jesús predicó. La Escritura como una letra mata. La religión simplemente nos dice qué hacer, pero no nos da las pautas de cómo hacerlo y mucho menos la capacidad para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. El proceso está ahí y quizás estuviste en la casa y le pediste a tu padre la herencia, como aquel hijo pródigo, dame mi herencia. Aquí recibiste esperanza, aquí recibiste de parte de Dios la oportunidad de la salvación. Aquí tienes tu herencia y tu tesoro, y un día decides ir a probar el mundo que hay allá afuera. Y el padre no te dice, no, quédate aquí mi hijo, no, anda a probar. Ese es el proceso que muchas veces tenemos que sufrir. Estoy hablando del proceso para la salvación, del proceso para el entendimiento, del proceso para el discipulado, del proceso para la libertad. De manera que, hermano, necesitamos estar presos y entender que estamos presos para entender qué es la verdadera libertad. se puede hablar de libertad. Y muchos quizás dicen, ¡hala, qué duro estar en la cárcel usted! ¡Ah, eso sí está duro! No sé qué día de estos platicábamos precisamente con los pastores el día miércoles acerca de una visita a una cárcel. Y bueno, y uno dice, ¡hala, qué duro en la cárcel usted! ¡Ja! Pero estar ahí en la cárcel, ir a visitar a alguien en la cárcel es horrible, hermanos. Aquellos mareros así feos, aquella cosa espantosa. Y no digamos la forma de vida, no digamos las azotadas que te dan, las violadas que se sufren ahí, las humillaciones que se sufren en la cárcel. ¿Verdad que no es lo mismo verla de lejos que platicar con ella? La verdad es que cuando se está en la cárcel se puede valorar lo que significa la libertad. A veces, hermanos, menospreciamos la iglesia, menospreciamos la salvación, menospreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y nos queremos ir al mundo y probar como ese hijo pródigo y malgastar nuestra vida allá afuera. Pero Dios nos sigue amando. Te sigue amando. Y me sigue amando. Y hemos fallado adentro y fuera de la iglesia. Y el amor de Dios no ha terminado. Porque el que inició la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. Es ese proceso de libertad. De manera, hermanos, que aun cuando un hermano se haya ido de la iglesia, esté fallando y esté afuera pecando, no lo podemos condenar. Quizás esté en el proceso de libertad. ¿Me entienden, hermanos? Quizás Dios está permitiendo que aquel esté equivocado y que se hunda en su equivocación para que allá pueda reconocer como aquel hijo pródigo que dijo, ¡ala! Cuando ya estaba comiendo aquella comida que comían los marranos. Cuando quizás dentro de una prisión, tal vez en una cama de enfermedad, en una depresión profunda, empiezas a reconocer qué bella es la libertad. Qué tanto he despreciado esto. Aquel muchacho que había ido a pecar, se había desgastado en el mundo, había gastado su herencia con el mundo. Nunca lo descartó su padre. Dios te sigue amando porque hay un proceso de libertad, ¿me entiendes? Que de otra manera quizás nunca aprenderías. Este muchacho sufrió, padeció, hasta que pudo reconocer y dijo, ¡ala! ¿Cómo es posible que yo esté comiendo esta basura? ¿Cómo es posible que yo sea esclavo de esto? Si en la casa de mi papá hay riqueza, hay abundancia. Cuando alguien entiende de verdad los valores que hay aquí dentro de la iglesia, los valores espirituales, los valores de libertad, los valores de eternidad que hay aquí, hermanos, entonces aquel hijo pródigo logra entender y viene a regresar a casa. Y bueno, y de repente aparece por ahí uno que vimos borracho quizás ahí en la calle, y hoy viene allí, entra a la iglesia y dice, ¡hola, ese hermano ve! Y viene de pecado, viene de, hermanos, el proceso de libertad de ese hombre quizás se acercó. El padre le abrió los brazos. ¿Y qué le dijo? Báñenlo. Cámbienlo. Déjenle ropa nueva. Denle, póngale anillo. Y el otro que estaba allá, el otro hermano, ¿qué dijo? ¡Oh, te canalla! Aquel estaba en un proceso espiritual. Este que estaba en casa, este tiene que pasar su propio proceso espiritual un día. No lo describe esta parábola. Pero cada uno de nosotros tenemos que sufrir un proceso de libertad. ¿Me entiendes, hermano? En el cual tiene que haber una obra personal. El trabajo en la vida de cada uno de nosotros es personalizado. ¿Me entiendes? Dios ha tenido un trato diferente contigo, un llamado diferente contigo, un proceso espiritual contigo. Por eso los hombres no podemos condenar hombres. Dios quiere hacerte libre. Pero tu prisión, la llave de tu prisión, solo la tiene Dios para ti. Es ese cerrojo que solo Dios puede romper. Esa libertad que Dios solo puede, a través de su misericordia, otorgarnos en la vida de cada uno de nosotros. No se trata entonces de una religión, se trata de un proceso espiritual, ¿me entiendes? Vamos entendiendo entonces que la libertad empieza a hacerte voluntariamente salir y reconocer que eres pecador, que no puedes cambiar, que es imposible que tú puedas hacer algo por ti mismo. Lo has intentado y no has logrado. Quizás en muchos momentos aquel muchacho que estaba allá, aquel hijo pródigo, dijo, bueno, esto sí está qué sé yo, está malo, me vienen a gastar la plata, pero no podía dominar. Ahí venían sus amigotes, venía qué sé yo, el mundo te atrae hasta que llegas y tocas fondo. He pecado contra el cielo y contra ti. Necesito tu misericordia. Iré y no soy merecedor de nada. ¿Saben cuál es el problema aquí dentro de la iglesia, hermano? Que todos nos creemos muy buenos, muy libres, como que ya somos ahí que el non plus ultra de la santidad. Y quizás estamos peor que los que Dios está ya trayendo con sinceridad para acá. La iglesia, hermanos, es el grupo de religión, tiene mucha hipocresía. Gente que está porque ahí estamos, encontró su ambiente social, se adaptó a las circunstancias, pero no ha entendido la misericordia, no ha entendido la justicia, no ha entendido la verdad, porque quizás no ha pasado ese proceso espiritual. Si eres hijo de Dios, tarde o temprano vas a tener que sufrir tu proceso personal de libertad. Ese proceso en el cual, hermanos, las vivencias son las que van a determinar mi actuar, mi convicción, ¿me entiendes? A veces la pérdida de algo. A veces cuando uno lo tiene todo, como que no lo valora. Estos hijillos de los riquitos, que tienen todo, que el papá les da carro, que les da aquí, que les da allá. Esos menosprecian al padre. Pero cuando se queda en la miseria, y sepas lo que significa dos tortillitas calientes con un poco de frijol, ahí se aprenden a valorar muchas cosas. El proceso de libertad, hermanos, es un proceso personal. Y cada uno debe entender entonces que en ese proceso personal, eso es conocer la verdad. La verdad nos hace libres cada día. Y a veces creemos que por estar en la iglesia simplemente ya somos libres. Hermanos, dentro de la iglesia hay muchos esclavos. Sí, esclavos, no son libres. Ah, no, es que yo no peco, yo. Recordemos aquella parábola tan preciosa, en el cual dice que estaban el altar y llegaron dos hombres. Y esos dos hombres venían a presentar su ofrenda al altar. Y venía uno y estaba ahí. Ahí estaba tirado. No era buena persona. Quizás era mala persona. ¿Y qué hacía este hombre? Señor, soy malo. Ten misericordia de mí. Y aquí había otro tipazo. 20 años de estar en la iglesia. Bien planchado. Sabía mucha Biblia. Diezmaba. Quizás hacía mucha obra. Y se para y mira a aquel y dice, oh Señor, le dice, yo te doy gracias porque no soy como este Señor. Yo ayuno, yo oro, yo aquí barro la iglesia, yo trapeo, aquí doy ofrendas, aquí doy a los pobres. Pero este, mira, ahí estamos. Este está en el proceso de libertad. Este que se cree bueno es esclavo de él mismo. Es esclavo de su vanidad. Es esclavo de sus obras. Es esclavo de su soberbia. Cuando Dios quiso justificar a alguien, ¿a quién justificó, hermano? Aquel miserable. Aquel que no valía nada. Al cual aquel condenaba, resultó, que dice la palabra, justificado. Hermanos, de verdad, A veces creemos que porque ya venimos a la iglesia, aceptamos en la iglesia y nos creemos santulones dentro de la iglesia, porque ya nos bautizamos, porque ya hablamos lenguas, que porque ya interpretamos lenguas, que porque ya tocamos instrumento, que porque ya cantamos, que porque ya hacemos esto y hacemos lo otro, queremos que hemos ganado ya. No, mi querido hermano, necesitamos entrar al proceso de libertad con la cual todos hemos sido llamados. Aquí estaban los fariseos y le dicen a Jesús, a aquellos judíos, y versículo 33, y le respondieron: yo soy familiar de Abraham, le dijo. Ese es linaje, ¿no? Yo soy de la línea de Abraham, le decían aquellos judíos. Yo soy familiar del pastor aquí. ¿Y qué? Puede ser hijo del pastor, hermano del pastor, lo que tú quieras. Eso no te vale de nada. ¿Me entiendes? El proceso de libertad es tuyo, es personal. Y dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que, ¿qué dice? Hermanos, ¿cuántos de aquí hacemos pecado? Calumnias, chismes, mentiras, envidias, avaricias, malos pensamientos, malos deseos. Y aquí estamos en la iglesia. ¿Y qué es eso? Es pecado. Si tú estás en esa línea de pecado, vuelvo a la enseñanza de anoche, entonces, ¿qué pasa? No eres libre, tú eres esclavo. Y no eres libre simplemente porque estar en la iglesia. No eres libre por ser hijo de Abraham. Tú eres libre cuando tú seas discípulo de Jesús. Cuando tú sigas la línea de Jesús. Ahora, esto es bien complicado. Los judíos no lo podían entender. Y muchos creemos que nuestras obras son capaces de justificarnos. Y esto es imposible delante de Dios. Dice la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No es que tú barras bien, ni cantes bien, ni toques bien, ni hagas bien una labor. Simplemente Dios ve lo profundo de tu corazón. Dios ve las intenciones. Porque hay muchos que están haciendo, pero están murmurando. Hay muchos que están actuando de alguna manera, quizás material, pero están inconformes. Sé que hablan, que no sé qué, que el pastor, que los diáconos, etcétera. Y no solo aquí, se van a la casa y se van a platicar con su familia. ¿De qué evangelio estamos hablando? ¿Del de Jesucristo? No, del evangelio de esclavitud. Y eso se llama religión. De manera que la religión es una de las cárceles más poderosas que Satanás tiene, en donde tú crees que eres libre, pero es más esclavo que nunca. Porque esa extraña sensación de libertad, como que te hace sentirte muy bien. Pero es mejor que tú todos los días te sientas como ese muchacho, que todo el día está diciendo: Señor, mea culpa, aquí estoy, Señor. Hoy pequé contra ti, ayer pequé contra ti. Hoy fallé, Señor. Hoy tuve un mal pensamiento. Hoy tuve un mal deseo. Y mañana amanezcas en la misma forma, arrepintiéndote todos los días. Eso es el proceso de libertad. Ese reconocimiento dentro de ti que eres débil, que eres frágil, que eres pecador y que necesitas la restauración de tu vida. Entrar en ese proceso de libertad. Es fácil criticar a otros. Decía mi abuela: el mono no ve su cola porque la tiene trasera, dice, pero ve el de su compañero, dice: ala, qué colona, pero no se mira la cola que tiene. Cada uno de nosotros, hermanos, nos convertimos en jueces de los demás sin saber que estamos peor que ellos. Ahora, ¿eso será libertad? Y hablamos de libertad y hablamos que Dios está en nuestro corazón. Hermanos, el proceso es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Y eso es lo que debemos de entender. No estamos solos en este proceso. Aquellos se justifican, somos hijos de Abraham, pero pecan. Aquellos hombres que decían que eran hijos de Abraham, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Qué querían?
querían matarlo. ¿Cómo ustedes dicen que son hijos de Abraham y me quieren matar? Muchos de nosotros aquí matamos hermanos, ¿o no?
¿Saben ustedes que hablar mal de un hermano, calumniar a un hermano, es matarlo?
Los matamos, los condenamos. ¿De qué libertad estamos hablando?
Hermanos, qué importante es que entendamos. La verdad es que a libertad hemos sido llamados. Pero esa libertad no es una falsa expectativa mental. La libertad es haber entrado a ese proceso espiritual en el cual la palabra ha entrado en nuestra vida, el conocimiento. La vida de Jesús es nuestro ejemplo verdadero, somos discípulos verdaderos de Jesús y conocemos la verdad. Y a través de ese entendimiento y conocimiento de la verdad y vivencia en la verdad, estamos entrando a la libertad. De manera, hermanos, que lamento decir, aquí todos estamos en el proceso de libertad. Fallamos, dice la palabra, de pensamiento y de hecho. Y el que diga que no peca es mentiroso, ya sea Dios mentiroso. Fallamos, hermanos. Pero la idea de Dios no es condenarte. Qué fácil es condenar a otro. Dios no quiere condenarte. Es más, Jesús no vino a hacer juicio sobre este mundo. Como dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido, ¿qué dice? A salvar al mundo. ¿Y cómo lo vino a salvar? Enseñando la verdad, mostrando la verdad, vivir la verdad, ser ejemplo de la verdad. Y la cosa más maravillosa, haber dejado el legado, la herencia más maravillosa, que es el ser que llevaba adentro, el ser que le motivaba, que es el ser del Espíritu Santo, el cual dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría sobre vosotros. De Jesús, cuando Jesús muere, se desprende, emerge el Espíritu Santo. Ese espíritu que manejaba a Cristo, que lo hacía actuar de esa manera, Dios viene y hace que ese espíritu sea derramado sobre toda carne. Cuando en el bautismo del Espíritu Santo, ahí en el Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y bueno, la gente profetizó, los cambios de vida se dan. El proceso de libertad se confirma en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, nos guía a toda la verdad. Esto es maravilloso porque hoy más que nunca tú tienes la posibilidad de ser libre. Ese Espíritu que estaba en Cristo, esa herencia bendita del Espíritu Santo, quiere visitarte a ti. Hay una promesa maravillosa. Dice que el Espíritu Santo, antes de Jesucristo, venía sobre los hombres, actuaba sobre Moisés, actuaba sobre David, actuaba sobre Jacob, actuaba un momento y se iba. Pero cuando Jesucristo se fue, dice que ese Espíritu Santo, dice que está con nosotros. ¿Y cómo? ¡Aleluya! Esa es nuestra victoria, ¿me entienden? Cuando el Espíritu Santo toma ocasión en nuestra vida y tú abres tu corazón porque tú quieres ser libre, Espíritu Santo, ven a mí. Dice la palabra que todo lo que pidiéramos al Padre conforme a su voluntad, Él no lo dará. ¿Has pedido tú el Espíritu Santo a Dios? ¿Has fracasado muchas veces? Necesitas la presencia del Espíritu Santo en ti. Cuando el Espíritu Santo esté dentro de ti, dice, yo ya no escribiré, dice, mi ley sobre tablas de piedra. Yo, a través de mi Espíritu, voy a meter mi ley allí en tu corazón, ¿me entiendes? ¿Qué significa tener la ley de Dios en mi corazón? No solo en mi mente, la pondré en tus mentes y la pondré en tu corazón. Cuando la ley de Dios está en nosotros por obra del Espíritu Santo, en lugar de enojarme, estoy contento. En lugar de protestar, me siento complacido.
¿Qué pasó?
El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando el milagro del Espíritu Santo se da en nuestra vida, mis queridos hermanos, esa lucha se vuelve más suave. La carne ahí está siempre. Esta carne es brincona por naturaleza, hermano. Pero tú agarras la carne y le dices, ¡aquí está carne! Quiere brincar por ahí y ¡tá! Le das otro azote. Porque hay una conciencia que te dice, ¡ey, tranquilo! Como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Hay circunstancias que afectan tu carne. Alguien que te ofendió, alguien que te lastimó, alguien que te hirió, alguien que te humilló. ¿Cae mal, hermano, o no? ¿Cae mal o no? ¿Cae mal o no? Vaya. Hasta ahí no has pecado. Porque está recibiendo tu carne un impacto, ¿me entiendes? Pero ¿qué viene después de ese impacto? Que tú te molestas. Viene el Espíritu Santo y te dice, quieto, quieto. Y dice, Señor. El Espíritu está en mí. Pero alguien dice, no, dice. El Espíritu está en mí, pero mi machete no, dice, ¿verdad, hermano? Si por las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Cuando oímos a la conciencia, por voz del Espíritu Santo, entonces aquel enojo, aquella molestia, empieza a transformar y existe una lucha espiritual. Y en cuanto más espiritual eres, más victoria vas a tener sobre tu propia carne. Y bueno, sí me enojaste a veces, ¿verdad? Pero... no, hombre, no vale la pena. ¿Ah? Es más, te perdono, mija. ¿Ah? No, hombre, ahí estamos. Y viene la paz, llega y dice, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, yo creo que la obra de libertad entonces consiste en esos dones maravillosos del Espíritu Santo, ese dominio propio. Aquí, hermanos, todos somos agresivos, resentidos, etcétera. Ahora, ¿cuánto te dura eso? ¿Cuánto tarda el Espíritu Santo en tomar control sobre ti mismo? Eso es obra del Espíritu Santo. Esos son frutos del Espíritu Santo. Es más, el dominio propio es uno de los dones más maravillosos del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que al hablar de ese proceso de libertad, quiero que entendamos algo. El apóstol Pablo está en la última etapa de su vida. ¿Y qué dice? ¿Ah? El gran apóstol Pablo, ¿qué dice? No es que ya lo haya. Pablo no lo había alcanzado. Ya se estaba muriendo. Pero eso sí, aquí estoy luchando. Y cada día estoy luchando. Y cada día Dios me está ayudando. Cuando entendemos estos procesos espirituales, entendemos que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué dice? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La pregunta es, ¿cuándo vas a ser verdaderamente libre? Cuando te muras. ¿Verdad que sí? Pues sí, porque ahí la carne ya no va a ser respondona, ¿va? Vas a maltratar al cadáver de Edwin Arevalo y al que no hay nada. Por eso, una de las virtudes más maravillosas del Espíritu Santo en nosotros es morir a lo terrenal. Morir significa ser indiferente ante las circunstancias. Ahora, ese es un proceso. ¿Quién se quiere morir? ¿Alguien levantó la mano o no? ¿Y por qué? Es que no estoy listo, Señor. Es que me falta mucho. Creo que a todos nos falta mucho. Pero lo más importante es que entendamos, estamos en el camino. Hay esperanza. Hay anhelo de libertad. A libertad fuimos llamados. y estas cosas son maravillosas. La verdad es que el tiempo siempre se hace corto. Quisiera quizás mencionar que en esa libertad, hermanos, Dios no te quiere imponer nada. Si tú quieres, pecas. En la iglesia misma, avivando la fe, anoche hablamos un poquito de historia y antecedentes. La iglesia, hace 40 y pico de años, ¿qué prevalecía entre nosotros? ¿Ah? La ley. O lo haces, o te morís. ¿Ah? O te portás mal y te vas de la iglesia. Mira que sos un insensato y te largas de aquí. ¿Y cuánto tiempo? A saber. Y eso prevaleció por mucho tiempo. ¿O no? Hay quienes se fueron a la iglesia 10 años y trataron de buscar la iglesia a los 10 años y le dijeron, ¿y hace cuánto te suspendieron? Hace 10 años. Ah, vaya, entre 10 años venía a preguntar otra vez. Hermanos, la ley simplemente debe de servir para hacernos ver qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley fue curandera hasta que llegó la capacidad de entender. ¿Me entiendes? La ley sirve temporalmente, solo para que aprendas cuál es la voluntad de Dios en tu vida, qué es lo que significa la libertad realmente. Pero a veces nos volvemos esclavos de aquello. Aquellos, cuando uno aprende a, me acuerdo cuando era niño, uno aprendía a manejar bicicleta, le ponían dos llantitas aquí a la par, ¿verdad? Y andaba uno ahí, según uno en bicicleta, pero con cuatro llantas atrás, y ahí no se caía. Eso es la ley, es un soporte temporal, ¿me entiendes? Es una muleta. Pero, ¿será que eso es manejar bicicleta? No, eso es un engaño. Eso es lo temporal. Hay que quitar las llantitas. Hay que somatarse dos veces y caminar de frente, ¿me entiendes? Cuando aquel, la verdad es que yo soy un poquito a veces fuerte con los que a veces han estado heridos, están en recuperación, a veces alguien que se acaba de quebrar ahí y atornillado y lo que sea, levántate de ahí. Quizás recién operado, el otro día de operado, te me levantás de ahí. No, que me duele. Ay, que te levantás y que me duele arriba. Malo el hombre, ¿verdad? Pero miren, el otro día está como si nada, ¿y qué pasó? Y aquel que antes operaban a alguien y lo dejaban un mes tirado ahí, hermanos. ¿Saben? Las parturientas no se bañaban en un mes, hermanos. Tenían al niño y un mes no se bañaban. Y solo imagínense, ¿verdad, hermanos? Las leyes deben de ser temporales. La iglesia Ágape empezó con mano dura, con una ley férrea, con una rigidez tremenda. Y alguien dice, no, es que la iglesia ya se echó a perder, porque no es como antes. Momento, eso fue un tiempo. Eso era un proceso. ¿La ley fue mala en aquel tiempo? Jamás. Para mí fue buena. ¿Y para ti? Te enseñó qué era hacer bien y qué no era hacer bien. Te mostró el camino de la libertad. Pasó el tiempo y no nos queríamos quitar las llantitas de a la par. Nos gusta que nos digan, que haz esto, no hagas el otro, ya te vi, mira lo que estás haciendo. Momento, es tiempo de libertad, en el cual camina por tu cuenta. Estás dolido, atornillado ahí por un trauma de un hueso, mueve el brazo, empieza de nuevo. Hermanos, acuchuchados, la ley acuchucha, destruye y condena. La libertad con la que Cristo nos llamó es para que tú en libertad alabes a Dios. No con un yeso puesto, sino con tus dos manos y glorificas a Dios. Cuando entendemos entonces este proceso de libertad, debemos entender, tú no necesitas gendarmes, tú no necesitas policías, tú no necesitas nadie que te ande persiguiendo para que ver qué estás haciendo. Simplemente ruega a Dios un espíritu allá dentro de ti que te guíe a toda la verdad, que te redarguya cuando estás haciendo algo malo y que de verdad vengas y decís, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. El padre nunca fue con el hijo pródigo No, hubo una obra de Dios en aquel. Cuando hay libertad, hermanos, haz lo que tú quieras. Se echó a perder la iglesia. Hoy estamos en lo verdadero. Estamos en la verdadera libertad con la que Cristo nos ha llamado. Si tú quieres, pecas. Si tú no quieres, no pecas. ¿Me entiendes? Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén y puso dos árboles, le dijo: si tú quieres, pecas con este árbol. Y si tú quieres, no pecas con este árbol. Tú eliges. Siempre en nosotros está la elección. Abraham tuvo dos oportunidades. O le obedecía a Dios, Adán elogió lo malo y Abraham eligió lo bueno. Hermano, la libertad significa la capacidad para elegir como tú quieras. No hay ley sobre ti. La iglesia no se ha echado a perder. Simplemente confía en que la palabra de Dios y el Espíritu Santo puede y debe ser suficiente en tu vida para sostener en adelante lo que es tus convicciones dentro del mundo y decirle al mundo: esto no agrada a Dios, esto no lo voy a hacer. Te van a juzgar, te van a criticar, pero yo estoy convencido, no porque el diácono me vea, no porque el pastor me va a regañar, sino porque yo estoy convencido. ¿Me entiendes? Cuando uno va entendiendo estas cosas, hermanos, empieza a tener felicidad dentro de la ley. Oiga, porque la ley sigue existiendo, ¿o no? Si la ley de Dios es perfecta, la ley sigue vigente. Lo único es que ya no te la tienen que imponer a ti, ¿me entiendes? Porque Dios puso circunstancias, ¿me entiendes? Yo espero que Dios actúe en la vida de cada uno de nosotros para que actuemos en libertad. Amén, hermanos. Para que tú sientas ese gozo de servir a Dios, ese gozo de alabar a Dios, ese gozo de estar en la casa de Dios. Que nadie te obligue. Ah, es que voy a llegar tarde porque a ver qué me dice. No, hombre, tú vas a venir porque quieres estar acá. No tengo que obligarte a nada. No tienes que estar motivado por que sea un estímulo externo. Tienes que ser feliz porque adentro del corazón hay libertad. Porque en donde está el Espíritu de Dios, que dice, hay libertad. ¿De qué libertad estás gozando? ¿Ah? ¿De la libertad con que Cristo te ha llamado? Si realmente Dios te ha hecho libre, mi hermano, sé feliz acá. Si tú no eres feliz acá en la iglesia, anda a probar un ratito allá afuera. Estás en tu libertad. Hoy es noche de discotecas, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras. Lo único es que al final, pues, va a haber un juicio, eso sí. Dice la palabra de Dios que de todo lo que el hombre haga, dará cuentas a Dios un día de todas sus obras. Pero hoy es tiempo de libertad. Que nadie te force. Que nadie te estrangule. Queremos gente aquí, hermanos, de buena voluntad. Necesitamos gente aquí que le nazca hacer algo. ¿Me entienden? No queremos obligar a nadie. No les exigimos nada. Por eso no pedimos ofrenda dentro de la iglesia. Si tú quieres dar, ahí está un cajoncito. Si no quieres dar, no des nada. ¿Ya? Si quieren ustedes, dijo Josué, pueden servir a los dioses allá ajenos, a Baal. Esa es tu libertad. Ahora, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la libertad con la que Cristo nos ha hablado.